contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Express. Un gusto enorme estar con ustedes para informarles acerca de las notas y eventos culturales más importantes de la semana. Soy Exilda Arjona y junto a Patricia Martínez en la producción los invitamos a que nos acompañen durante aproximadamente media hora. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por el sitio web radiotelevisionmartí.com y por Telegram bajo Radio Martí Oficial. Comenzamos el programa con esta nota. El afamado trompetista cubano Arturo Sandoval cumplió años de vida con un alto ímpetu creativo y fidelidad a la música. El artista cubano compartió en su perfil de Facebook una de sus nuevas composiciones titulada Pequeños Pasos. También hace unos días se unió con Megan Trainor y Nati Natasha en el tema Mama Guanamambo, una canción con mucho sabor latino y con las sonoridades del género musical mambo, como bien anuncia su nombre. Sandoval ha sido reconocido con 9 premios Grammy, además de haber sido nominado en 17 ocasiones y ganar 6 premios Billboard y un premio Emmy. En julio de este año, el músico cubano agradeció públicamente a Estados Unidos, país donde reside desde el año 1990, por ser, y dijo, una tierra de libertad y oportunidades para los inmigrantes de todo el mundo, especialmente para aquellos que huyen de sistemas dictatoriales.
Natural, I got you if you throw your pitch. I'm gonna swing it right back. I'm Natasha, nice to meet you. Pero dime latina, me suelto lero, bailero, no rushing, baby, relax.
Seguimos con más notas del mundo del arte. Los fans de Jorgito Camancola acá en la Florida ya pueden estar contentos, pues el rapero aterrizó por primera vez en tierra estadounidense para ofrecer un concierto en Miami y en Tampa. Este es el primer concierto de Camancola en la ciudad de Miami y en donde sin dudas muchos disfrutarán escuchar en vivo su voz desgarrada, sus poéticas barras y su lírica frontal, y entonar junto a él temas como Abajo Todo, Los Centinelas Me Fusilan y Antes Que Lo Prohíban. En Tampa, la cita está pactada para el viernes 18 de noviembre. La música de Camancola, cuyo nombre real es Jorge Elian García Díaz, es una exquisita fusión de géneros en la que el rap tiene un especial protagonismo. Actualmente radicado en España y con casi una década moviéndose entre La Habana y Madrid, ha tocado en escenarios de Cuba y el mundo y compartido las tablas con artistas como Joaquín Sabina, Javier Ruibal, David Torrens y Habana Abierta.
Desnúdame con furia, corre, no pierdas este rumbo apurado. El mundo va en picada, love me, el amor antes que lo prohíban.
Antes que nos separen con banderas, antes que nos condenen y nos midan. Pierde el aliento si es preciso, vuela, hazme el amor antes que lo prohíban.
Vistamos de sudor la sábana, maquillaré de uñas las paredes, que los gemidos sean la música, que nos agarren las sentencias sin las pieles.
Que el suelo no recuerde las pisadas, que el colchón se aburra de moverse, que nos extrañe el sol en las afueras de esta casa. Las sentencias sin las pieles.
Vamos a morir de sed, o a vivir de fe, pa' que quejarnos. Lo tenemos todo, el cielo, el mar, cruzado.
Más notas del mundo del arte. Emilio Frías, director de la orquesta cubana El Niño y la Verdad, achacó al miedo y la cobardía de una parte y a la envidia y a la apatía el escaso apoyo que ha recibido de sus colegas artistas luego de los recientes episodios de censura de los que ha sido víctima en Cuba. En su cuenta de Facebook, Emilio Frías cuestionó en un extenso escrito toda la apatía y el silencio de muchos de sus colegas, aunque aclaró, dijo sentirse gratamente sorprendido del apoyo recibido de parte de muchos actores, artistas plásticos, bailarines, reggaetoneros, influencers, páginas independientes y promotores de eventos. En septiembre, Emilio Frías fue censurado en un concierto en la Casa de la Música de Galeano cuando se disponía a presentar en vivo su canción Cambio.
Cambio, mi vida necesita un cambio ya. Sin miedo al éxito, voy para arriba el lío caminando.
Una mochila cargada de sueños y un presente sin pasado. Y en el dolor el empeño de ayudar al que ha dejado.
Hoy le he preguntado yo a mi almohada qué está pasando. Siento que en mi vida algo no está funcionando. Para avanzar tengo que hacer algunos cambios. Tengo que aprender de mis errores para recoger, seguir sembrando en el camino a la felicidad que ando buscando.
Gracias por la sintonía. La curadora de arte Yanelis Núñez nos comenta acerca de un evento online que recordará los 2 años del Acuartelamiento de San Isidro.
El Movimiento San Isidro, como parte de sus jornadas de cultura y libertad, otra acción, otra actividad que no tiene que ver directamente con Luis Manuel, pero que está organizando el Movimiento San Isidro, también por Miami, que se va a realizar el próximo 18 de noviembre, va a ser online, es un encuentro online a propósito de los 2 años del acuartelamiento de San Isidro, que es un evento que nos interesa recordar, nos interesa compartir, ¿no?, entre los que estuvieron ahí presentes y las personas que se sensibilizaron. Es una manera de, que es algo para mí importante, de mantener la memoria de las acciones de la sociedad civil, de seguir poniendo en el centro esos referentes que han sido importantes para la movilización ciudadana más que nada, y el acuartelamiento de San Isidro es uno de ellos. Entonces, este encuentro online se va a transmitir a través de Cántalo TV y está coordinado por Esteban Rodríguez, y van a estar la mayoría de los acuartelados, incluso los que están en Cuba. Bueno, en el caso de Luis y Michael no va a poder ser porque están presos, por supuesto, pero digamos que se ha tratado de gestionar que la mayoría de los que estuvieron durante esos 10 días en San Isidro, en noviembre de 2020, pues puedan reunirse de nuevo. Hay algunos de ellos, como el propio caso de Adrián, el propio caso de Esteban, de Catherine, la propia Anamel y Oscar, que han sufrido el exilio forzado, pero el resto podrán coincidir, ¿no?, en este espacio, y es un poco lo que queremos.
Más notas en Arte Express. El cantante cubano en el exilio Amaury Gutiérrez pidió la liberación y anunció el apadrinamiento de los sacerdotes yoruba Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Paseiro, condenados en la isla luego del levantamiento popular del 11 de julio del año 2021. En el caso de ellos dos, dijo: yo quiero apadrinarlos desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano. Esto lo dijo Amaury Gutiérrez en un mensaje audiovisual. En el video, Gutiérrez dijo que quiere llamar la atención sobre el caso de la pareja de religiosos y de todos los presos políticos de Cuba. El cantautor finalmente pidió libertad para todos los presos políticos de la dictadura.
Goteras por la llovizna, en viviendas maltratadas, el progreso es un enigma, una movie bien pensada. Se manifiesta la asfixia, la injusticia vistiendo de Prada, el gobierno minimiza y muere de hambre la manada, médicos en bicicleta, luciendo una banda usada, tu revolución promete y al final no cumple nada, aquellos niños que hoy son hombres, Pasa el tiempo pasa.
Por mi raza y por mi gente.
Soy Exilda Arjona, gracias por la sintonía con Arte Express. Pasamos ahora al segmento del invitado. Estamos conversando con el artista contestatario Junior Echevarría Isaac, más conocido como Rapel Isaac.
Para usted, Rapel Isaac, una patriótica de Cuba.
Bienvenido a Arte Express. Cuéntanos de tu carrera musical y cómo comenzaste.
Mi nombre es Julián Echavarría, artísticamente conocido como Rapper Sa, de Palma Soriano, municipio de Santiago de Cuba, Cuba. Mi carrera artística nace en Palma Soriano, en el barrio, en las escuelas. Empezamos imitando a Vico, sí, empezamos escuchando música americana, los Fugees, escuchando música que prácticamente en esos momentos era prohibido en nuestro país. Y nos enamoramos del rap y así empezamos a hacer canciones, empezamos a sonar en las casas de cultura hasta ser censurados por la complejidad de mis letras, de mis palabras, siempre defendiendo al pueblo y todo, siempre en contra del sistema que no nos deja de desarrollar como artistas. Entonces ya continuamente de ser reprimido y ignorado en la cultura de mi municipio, Palma Soriano, lo que hice fue conocer a los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba. En mi barrio donde nací, ahí había siempre células de oposición desde los tiempos de primeros opositores que existieron ahí en Cuba. Fue cuando el proyecto Varela, luego viene la Unión Patriótica de Cuba, que para mi opinión fue una de las que más sacó el descontento de nuestro pueblo a las calles, ¿me entiendes? Demostró verdaderamente que no había miedo. Iniciando haciendo un Paco y aportando con mi cultura temas que pueden ver en mi canal de YouTube, Rapper Sa, temas duros de carácter contestatario, exponiendo la realidad de lo que nos sucedía en nuestro pueblo. Y así conocí a muchas personas, el próximo rapero que entró a los Pacos, que es Omar Sayú también. Compartimos música, él tiene un estilo caribeño de Jamaica y entonces yo con mi estilo rapeado a la old school ya combinamos. Fuimos hacia La Habana, la capital de nuestro país, donde contactamos con el Lápiz DJ, que participó en muchos discos de los Llanos. Su grupo se llama Sol del Squash. Su estudio Inframundo Records, que nos aportó mucho sobre la mezcla de rap y reggae, al estilo, como le decía, Jamaica con rap crudo. Y combinamos ahí muchas canciones, hicimos un disco. El disco tuvo mucho éxito, salió por muchos canales a favor de los derechos humanos.
Nos dice que fuiste el primer rapero en la UMPACU. ¿Cómo fue tu experiencia durante ese tiempo?
Ya en la lucha fui varias veces reprimido, hasta con golpe, tuve costillas rotas, estuve preso, estuve en calabozo. Es lógico que ellos le tienen temor a las personas, que no nos detenemos cuando se trata de la libertad de nuestro país. Por eso fui perseguido en mi país con personas que ellos mandaban exigiéndome. Yo no podía ir a ningún lado, no podía ir a Santiago a la sede, que decía la seguridad del Estado me esperaba siempre en los carros, desmontándome ya, me hacían revisiones, me trataban como un perro. Prácticamente por eso tuve que estar un tiempo en mi municipio Palma Soriano, un tiempo en La Habana, donde conocí a mi esposo. Entonces ya prácticamente viví así, un tiempo en Santiago, un tiempo en La Habana. Musicalmente seguí luchando a favor de los derechos humanos, pero me separé sentimentalmente de lo que es la oposición, de pertenecer al grupo como tal. Ya empecé a hacer mi música, me conecté profundamente en lo que es la música, tanto que como tenía que estar detrás de productor en productor, mucha gente que temían grabarme los temas porque se buscaban problemas entonces con la policía o con la seguridad del Estado. Entonces hice mi estudio, al cual le puse El Búnker. Con El Búnker crecí mucho musicalmente porque expresé de varias formas y varios géneros mi música al mundo. No tenía ningún tipo de apoyo ni nacional ni internacional, pero bueno, con mis redes sociales que hacía ver al mundo lo que hacía humildemente.
Del búnker, todos somos
pueblo uno. Dice basta.
Los intereses de la población con los del gobierno no contrasta.
Mi pueblo dice basta.
Este es el fin de su programación. Vamos en busca de la solución.
Mi pueblo dice basta.
Aquí se captan barrigas vacías, pies descalzos, que su concepto no suba.
Pueblo dice basta.
Estamos en modo de reclamación. La intención, liberación que no hace falta. Amanece un nuevo día, sucede lo que quería, síntoma de rebeldía, no se cree ni en policía, se tira el pueblo para la calle y reclama lo que hace falta, todo el producto básico se encuentra en falta, economía no es pareja, no todos la tienen alta, por eso mi lírica resalta, porque hoy somos millones, protestamos, reclamamos nuestras condiciones. Descendientes de mambiche en los callejones. Lo que pedimos es libertad. El pueblo no aguanta más. Son nuevas generaciones.
Dice basta.
Los intereses de la población con los del gobierno no contrasta.
Mi pueblo dice basta.
Este es el fin de su programación. Vamos en busca de la solución.
Mi pueblo dice basta.
Aquí se captan barrigas vacías, pies descalzos, que su concepto no suba.
Mi pueblo dice basta.
Estamos en modo de reclamación. La intención, liberación que no hace falta.
El último problema que tuve con el acoso de la policía, la seguridad del Estado, fue cuando se dio lo del 11 de julio. Salieron a las calles a protestar por los problemas económicos, por la falta de alimentación, por los precios altos, por el cambio de moneda, por todas esas cosas que sucedieron cuando la pandemia. Ese día me encontraba yo muy enfermo y yo lo que hice fue apoyar con mi música el tema del 11 de julio, hecho con imágenes de mi municipio, lo que sucedió, porque en ese momento yo estaba en Palma Soriano, mi municipio, y entonces hice la canción que fue muy compartida por Facebook, por YouTube, por los hermanos de la lucha dentro y fuera de nuestro país, y entonces yo me citaron luego de aquello, el delegado de la zona, el jefe de la seguridad del Estado también, de la policía política, y entonces me amenazaron prácticamente con palabras suaves. Me hicieron un tipo de amenaza, me dijeron de que ellos sabían de que yo tenía un estudio, a lo que yo me dedicaba, que yo hacía música contestataria, que me iba a buscar un problema grande si seguía haciéndolo. Me amenazaron prácticamente de que saliera de mi municipio, porque si no iba a ir preso. Mi madre cristiana me dio muchos mensajes y me dijo de que si quería lograr las cosas tenía que ser inteligente. Me fui de mi municipio para La Habana nuevamente y fue que tomé la decisión de salir de Cuba.
Ahora mismo estás en camino para llegar hasta Estados Unidos. ¿Cómo ha sido?
Logré salir con mi esposa y mis hijastros. Logré salir de Cuba por Surinam. Vendimos hasta la casa de mi esposa. Vendí mis cosas personales. El estudio también lo vendí. Esta travesía ya es prácticamente de 13 países recorridos. Hemos ido caminando, hemos ido en ómnibus, hemos pasado en lancha, hemos pasado selva hasta que llegamos a Colombia, donde entramos a lo que le llaman la isla del infierno, que es el Darién. En el Darién muchas experiencias que difícilmente se borren de nuestra memoria por la cantidad de cosas que vimos allí inhumanas. Personas que se quedaron sin fuerza y se morían de un infarto, falta de aire, asalto a personas en el medio de la selva, animales venenosos. Muchas cosas que contarlas sería volver a vivirla. Siempre caminando con la fe de Dios, hicimos esa travesía. A veces no tener ni para comer. Ha sido un sufrimiento tras de otro, pero somos hijos del gran todopoderoso de Dios. Nos ha librado de varias cosas que nos cuentan. Los mismos emigrantes que nos topamos en el camino, cosas que le han sucedido, que uno dice, bueno, gracias Señor por haberme librado de todas esas cosas, asaltos, violaciones, cosas que contarlas sería, como le digo, volver a vivirla.
¿Cuáles son tus expectativas futuras?
Mi objetivo llegar a los Estados Unidos es tratar de internacionalizar mi música, lo que es el sentimiento como cubano, el sentimiento como artista, tener un mejor desarrollo económico para apoyar a mi familia que se ha quedado en la pobreza y en la necesidad de nuestro país, que es Cuba. Apoyar a mi patria por su libertad en todo lo que pueda y que el mundo conozca del talento cubano que viene de sacrificio, viene de todo tipo de males. Y ponerle en alto mi bandera y hacerle saber al mundo de la injusticia que está sucediendo en Cuba. En cada trayectoria que he hecho, he escrito, tengo varias canciones hechas ya. Voy a hacer un disco cuando termine esta trayectoria basado en... Así mismo le puse Trayectoria del Corazón. Espero que le escuchen y que les guste y se sientan identificados. Y con viva voz siempre representaré mi bandera Cuba y siempre pediré su libertad para mis hermanos. Represento a Cuba, represento a los cubanos. Lo que no represento es al mando que tiene el comunismo, al mando destructor ese Díaz-Canel. Dios tenga misericordia de ti, Díaz-Canel, porque verdaderamente estás obligando al cubano a salir de su patria, de su zona de confort, para pasar todas estas necesidades y estas cosas que pasamos los emigrantes. Muchas gracias por atender a mi llamado, gracias por escucharme. Dios sea el que cure todas las heridas de nuestro país y de Latinoamérica entera. Muchas gracias, que Dios sea el que guarde nuestro camino por siempre. Amén.
Bueno, te deseamos que logres tu objetivo y que la música siga siendo parte de tu vida. Seguimos en Arte Express. La próxima edición de los Latin Grammy ya cuenta con su lista de nominados, en la que resaltan varios nombres de reconocidos artistas cubanos. La gala de premios se efectuará el 17 de noviembre en Las Vegas. La isla cuenta con 11 nominaciones, destacándose artistas como Menú y Viola, el grupo Síntesis junto a X y M, Alfonso, Leoni Torres y Lenier Mesa. Precisamente Leoni Torres fue nominado a Mejor Álbum Tropical Tradicional por Canten, el disco homenaje a Polo Montañez que lanzó el pasado mes de mayo. En esta misma categoría están postulados los discos Café con Cariño del músico santiaguero Renecito Avich y el concierto en vivo en Marciac de Gonzalo Rubalcaba y Menú y Viola. También es reconocido pianista y compositor cubano Chucho Valdés, está nominado a Mejor Álbum de Jazz Latino junto a los pianistas Eliane Elías de Brasil y el fallecido Chick Corea de Estados Unidos. También el tema El Malecón dio el final, que cuenta con la autoría de Jorge Luis Piloto y que está interpretado por Amaury Gutiérrez. En el apartado de Mejor Canción Tropical está compitiendo Mala, un tema escrito a manos por el cubano Lenier Mesa y el reconocido Marc Anthony. El dúo Gente de Zona, integrado por Alexander Delgado y Randy Malco, que este año están entre los finalistas por el fonograma de menor a mayor de la autoría de ambos artistas, y también han sido invitados a actuar en la gala de la ceremonia. Y siguiendo con este tema, les cuento que la cantante cubana Menú y Viola es una de las artistas confirmadas para esta gala de los Latin Grammy 2022, que, como les dije anteriormente, se celebrará el próximo 17 de noviembre. Aimé agradeció la noticia con mucha alegría, al igual que la nominación. ¡Viva la música!, escribió en un post en la red social. Esta es la cuarta nominación de Menú y Viola a los Latin Grammy. En el año 2014, 2018 y 2019 obtuvo menciones a estos premios, pero solo en 2018 se llevó a casa la estatuilla por la producción discográfica Como Anillo al Dedo. Así nos vamos despidiendo de esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez y yo, Excel Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Nací en el margen izquierdo, al otro lado del río. Cauto siempre mis palabras, lo aprendí bien desde crío. La protesta como un perro, queda de puertas pa' dentro. Siempre que se nos escapa, alguien termina mordiendo. Y una vez cada tanto, unas damas de blanco se cuelan en el tablero de este ajedrez, con flores y sonajeros, para borrar con su llanto,
con su llanto,
el primer impar de enero. ¿Y qué le voy a hacer?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.